Mi español con Taposh, episodio 38. Hola, querido, querida oyente. Bienvenido o bienvenida al Español con Taposh, español en tu bolsillo, de Profe de Flele, un podcast quincenal dirigido a estudiantes de español, especialmente a oyentes francófonos, a partir del nivel intermedio que quieren aprender y mejorar su español. Me llamo Fabi y soy profesor de francés y español online y examinador de DELE. ¿Quieres mejorar tu español? Yo te puedo ayudar con clases privadas o de preparación al DELE, también clases grupales de español general, así como de conversación. Solo tienes que entrar en mi página web www.profedeflele.es para ver los cursos disponibles. Bueno, vamos al episodio de hoy. En el episodio de hoy tengo una entrevista con Borja Odriozola, profesor de español de First Hand Spanish. Y vamos a hablar del País Vasco. ¿Estás preparado o preparada? ¡Pues vamos allá! ¡Hola, Borja!
¡Hola, hola!
¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, estupendamente. ¿Cómo estás tú?
Muy bien también. Muchas gracias por aceptar mi invitación aquí a mi podcast. Bienvenido.
A ti por invitarme.
Bienvenido. Bueno, pues en el episodio de hoy vamos a hablar de tu región, que es...
El País Vasco.
Ahí, País Vasco. A ver qué tal. Bueno, lo primero, ¿quieres presentarte?
Claro que sí. Pues mira, soy Borja Odriozola. También soy profe de L aquí como Fabi. Y bueno, pues llevo dando clases online ya desde hace unos cuantos añitos, creo que 7 en este momento. Y bueno, si os interesa saber un poquito sobre mí, lo que hago, tengo una web que se llama firsthandspanish.com y ahí pues creo materiales divertidos donde doy explicaciones sencillas para temas complejos del español. Así que si os interesa, podéis encontrarme ahí.
Muy bien. ¿Y de dónde eres exactamente?
Pues soy de Vizcaya, porque el País Vasco tiene 3 provincias, ¿sí? Vizcaya, Guipúzcoa y Álava. Yo soy de la más bonita, no, es broma, soy de una que se llama Vizcaya, que está, digamos, en el lado oeste del País Vasco, y soy de un pueblito muy pequeño cerca de Bilbao. A lo mejor Bilbao le suena a alguien, no sé. Y bueno, pues soy de un pueblo, me gustaría poder enseñaros, si esto no fuera un podcast, pues os enseñaría lo que veo aquí por mi ventana, porque es bastante representativo del País Vasco, ¿no? Que es una región muy verde, con costa, y hoy es uno de los pocos días de buen tiempo, yo creo, de todo el año, porque en el País Vasco, pues tenemos la mala suerte de que tenemos bastante mal tiempo durante buena parte del año, pero bueno, aún así os animo a todos a venir de visita, porque igual coincide que disfrutáis de un día maravilloso como hoy.
Pues entonces, para situar el País Vasco, ¿dónde está el País Vasco y cómo es?
Ah, sí, pues mira, el País Vasco, que como os digo es una región muy verde y tal, es así porque está en el norte de España, en el al mar Cantábrico, y está cerca de la frontera con Francia.
Bueno, de hecho, hay una parte que es el País Vasco francés también.
Eso es, que muchos estudiantes me preguntan cuando lo oyen, ¿qué es eso de País Vasco francés? Pero son dos países distintos. Es muy complicado, pero básicamente hay un territorio histórico, que es Euskal Herria, que incluye algunas provincias de España y otras de Francia. Políticamente hablando, pues no son autónomas, no son un país, pero bueno, hay una cierta identidad cultural compartida entre los dos lados. Porque también un elemento particular del País Vasco es que tenemos un idioma diferente también, que es el euskera. Y bueno, no sé si vas a preguntarme algo, Fabi.
Sí, ¿con qué limita el País Vasco lo que es al sur?
Al sur tenemos una comunidad autónoma que es La Rioja. La Rioja, posiblemente a los que les guste el vino, pues les sonará un poquito, ¿sí? El vino Rioja es porque el vino, digamos, proviene de esta región. Es una zona un poquito más seca, muy llana, y hay una zona de transición entre La Rioja y el País Vasco, que es la Rioja Alavesa, que es otra zona que igual podemos mencionar un poquito más después, pero que también merece mucho la pena visitar. No es así verde y montañosa como el norte, pero también es espectacular y también tiene pues muy buen vino, muy buenas bodegas. Y tengo bastantes estudiantes que cuando vienen al País Vasco de visita, pues deciden ir de copas a esta región.
Entonces, ¿La Rioja por el sur y por el oeste?
Por el oeste tenemos Cantabria, ¿sí? Que también es otra comunidad autónoma muy bonita, muy verde. Toda la cornisa cantábrica, que llamamos, todas las montañas del norte, pues son comunidades autónomas, como te digo, verdes, montañosas y con costa.
Geográficamente, el País Vasco tiene costa, tiene montaña, pero ¿qué más podemos encontrar?
Tenemos un poquito de todo, porque tenemos montañas no demasiado grandes. La más alta creo que tiene, no estoy seguro, pero creo que unos 1.600 metros, ¿sí? Y aparte de estas pequeñas montañas, pues tenemos la zona de llanura del interior, de Álava, y luego pues toda la zona de la costa, que aparte de playas tenemos bonitos acantilados. Algunos igual los habéis visto si habéis visto la serie Juego de Tronos, ¿sí? Que algunas escenas se han rodado por toda España. Fabi, creo que por tu tierra también se ha rodado algunas escenas, ¿no? De la serie.
También, sí, también.
Pues aquí en el norte algunas escenas de la costa, cuando está todo relacionado con los dragones y tal, suele aparecer algunas zonas del País Vasco. Algunas, de hecho, están muy cerca de mi pueblo. Entonces, ahí se pueden ver formaciones rocosas en la costa, los acantilados. Se puede ver el famoso Flysch, que no sé si conoces el Flysch, Fabi.
No sé qué es. ¿Qué es?
El Flysch es una especie de fenómeno geológico que consiste en capas de rocas que se van acumulando a lo largo del tiempo. Entonces puedes ver, es difícil de explicar, pero es como una tarta que tiene varios niveles, ¿sí? Y varios ingredientes. Entonces tú puedes ver en los acantilados los diferentes estratos de la roca.
Vale, y como el corte, ¿no?
Eso es, como cortes con diferentes colores. Y bueno, es algo muy, muy impresionante y muy bonito de ver.
Cuando has dicho lo de Juego de Tronos, ¿te refieres a ese pueblo que no sé cómo se llama, donde en la serie se ve el castillo de Khaleesi, ¿no? Con ese camino.
Exacto. Eso está en San Juan de Gaztelugatxe, se llama. Tiene un nombre complicadito, San Juan de Gaztelugatxe. Y es una ermita, como una pequeña iglesia, que está construida en una isla muy, muy pequeña, junto a la costa, en una zona de acantilados. Entonces, para unir esa isla con la costa, hay unas escaleras, muchísimas escaleras, os puedo asegurar que son muchas, pero bueno, son unas escaleras de piedra que suben hasta ahí, y es una zona muy bonita, y que desde que se estrenó Juego de Tronos, pues recibe muchísimo turismo. Y recuerdo una vez que un estudiante que vino a visitarme de Estados Unidos, él era muy fan de Juego de Tronos, entonces fuimos ahí y cuando vio San Juan de Gaztelugatxe se quedó un poquito decepcionado y me dijo, pero yo imaginaba que habría un castillo ahí arriba. Hombre, hay una pequeña iglesia. Deberían quitar la iglesia y poner un castillo. Hombre, pero... Así que si vais, no esperéis ver un gran castillo, pero sí veréis una zona realmente bonita.
Sí, bueno, pues aquí tenéis una de las recomendaciones, ¿no? Visitar ese pueblecito. ¿Qué otras recomendaciones para visitar nos puedes dar?
Bueno, la verdad es que tenéis bastantes opciones por lo que digo. Al final tienes, si os gusta la montaña, pues tenéis muchas posibles excursiones que hacer. Pero además en la costa tenéis pequeños pueblitos preciosos, preciosos de tradición pesquera. Sí, por ejemplo, por mencionar algunos, pero tenéis Bermeo, Lekeitio, Zumaya. En Zumaya está este famoso Flysch, por ejemplo. Ahí también se rodó Juego de Tronos. No voy a mencionar más Juego de Tronos, ¿vale? en esta charla. Esos pequeños pueblos pues, son muy bonitos, muy agradables de visitar. Podéis ver varios de ellos en un mismo día, porque como os digo, son pequeños. Y luego también pues, podéis conocer las capitales, ¿sí? Que es, el País Vasco tiene tres provincias, cada una con su capital, que son Bilbao, San Sebastián o Donostia y Vitoria. O Vitoria, que también se conoce como Gasteiz. Digo, como tenemos la doble lengua, pues algunos pueblos y ciudades tienen doble nombre. Entonces, pues cada ciudad tiene un encanto diferente. Y no sé, Fabi, si quieres que hablemos un poquito de las tres ciudades.
Pues sí, por ejemplo, Bilbao, yo sí visité Bilbao una vez y fui al Guggenheim, al Museo Guggenheim, me gustó bastante y también un poco el casco histórico, pero pasé solamente un día. No sé qué más se puede visitar ahí en la ciudad de Bilbao.
La verdad es que es un buen punto, Fabi, porque Bilbao se puede ver muy rápido. Es una ciudad pequeñita, está en un valle, está rodeado de montes. Entonces, si vais con poco tiempo, os recomiendo que hagáis lo que hizo Fabi, ir al Museo Guggenheim, verlo, especialmente desde fuera, porque es un museo como muy moderno, metálico, dar un paseo siguiendo la ría de Bilbao y también meteros por las siete calles, por el casco viejo. Son el núcleo de Bilbao, es donde nació. Y bueno, pues ahí vais a encontrar un montón de bares de pinchos, vais a ver restaurantes, tiendas clásicas. Y pues bueno, es una ciudad agradable, sobre todo para vivir o para pasar unos pocos días. Y luego, si nos vamos ya a San Sebastián sí es una ciudad pues, muy bonita, como de postal, ¿sí? Tiene la famosa playa de la Concha. No sé si tú conoces San Sebastián.
Sí, porque también fui, de hecho fui de excursión con mis estudiantes de París. Yo estaba trabajando en París y fuimos en autobús y pasamos primero por San Sebastián y luego por Bilbao. Y en San Sebastián sí que me gustó la calle principal donde hay un montón de bares de pinchos, ¿no? Sí. Que llega hasta el paseo, hasta la playa de la Concha. Y me pareció una ciudad muy, muy limpia, muy bonita. Y bueno, encantadora en cuanto al golfo, ¿no? Al golfo que hay ahí en la playa. Lo que tú dices, de postal.
Exacto, es una ciudad pequeñita, muy cuidada, un poquito cara. Yo solamente por avisar a la gente que viene de visita, pero sí os animo mucho a ir a visitarla. Si hablo un poquito mal de San Sebastián es simplemente porque tenemos una rivalidad, no sé si sabes, entre Vizcaya y Guipúzcoa, entre las dos provincias, pero bueno, es una rivalidad amistosa, realmente, pero tenemos esta pequeña pelea entre las dos provincias.
Bueno, sé que por el fútbol también hay rivalidad.
También. Sí. Y bueno, también me gustaría mencionar Vitoria-Gasteiz, que es la capital de Álava, la provincia que está en el sur, y que además es la capital del País Vasco. Que a mucha gente les sorprende porque cuando vienen a visitar el País Vasco van directos a Bilbao y a San Sebastián. Y sí. Vitoria pues a veces está un poquito más invisible, pero merece mucho la pena. Realmente es una ciudad bonita, también muy cuidada, muy verde y que tiene un casco histórico precioso, ¿sí? Medieval. Y también tiene una catedral gótica que merece mucho la pena visitar. Que no sé si has escuchado algo sobre la catedral de Vitoria.
No.
¿Conoces la novela Los Pilares de la Tierra?
Sí.
De Ken Follett. Bueno, no está inspirada en la Catedral de Vitoria, eso antes que nada. Pero cuando Ken Follett visitó Vitoria por primera vez, visitó la catedral, se quedó impresionado y dijo que si la hubiera conocido antes, habría basado su novela en la construcción de esa catedral y no en la que lo hizo para su novela. Entonces, Ken Follett, este novelista internacional, es una persona que enamorada de Vitoria y de hecho le dedicaron una estatua. Y él siempre que puede, pues visita la ciudad y suele hablar bastante. Es una especie de abogado de Vitoria.
Pues mira, no tuve la suerte de visitar Vitoria, solamente las dos provincias de la costa. Y bueno, ¿cómo son los vascos?
¿Cómo somos los vascos? Bueno, a ver, somos muchos, entonces somos diferentes, pero sí hay ciertos estereotipos, ¿sí?, asociados a los vascos. Uno de ellos es que somos un poco brutos, ¿sí? Como que tenemos mucha fuerza física y no la controlamos. Y lo mejor de todo es que eso no lo decimos nosotros, es que es el estereotipo que nos dice la gente desde el resto de España. No sé, sí. Fabi, igual sí, esto sí. Es como para ti.
Sí, ese es el estereotipo más común.
Sí, ¿no? Entonces, bueno, eso está muy relacionado con los deportes rurales vascos, que si quieres luego podemos hablar un poquito de ellos. Pero luego, aparte, también tenemos fama de ser leales, nobles, y también un poco cabezones, como muy tozudos, tal vez, ¿sí? También algo que, esto creo que sí es completamente cierto, creo que somos un poquito cerrados. Aunque la gente considera que somos amables, tratamos bien a la gente que viene. Sí me dice mucha gente que viene de visita al País Vasco o que ha estado unos años viviendo, que le cuesta un poquito entrar en los grupos. Que cuando vienes a vivir, digo, porque esto podría interesar a las personas que estén escuchando, si tienen planes de visitar, estoy seguro de que van a estar muy a gusto en el País Vasco, pero puede que os cueste un poquito entrar en un grupo de gente del País Vasco, porque los grupos son un poquito cerrados. Tú cuando conoces, cuando haces amigos de niño, tiendes a estar con esos amigos toda la vida. Eso es algo que a mí no me gusta mucho. En mi grupo de amigos, en parte es así, pero también intentamos abrirnos. Pero bueno, eso es algo que se comenta mucho. Creo que en el sur no es igual, ¿verdad?
No, en el sur la verdad es que el contacto es como muy fácil, ¿no? Es muy fácil el contacto y también integrarse en un grupo es muy fácil y la gente puede cambiar de un grupo a otro, ¿no? Y bueno, lo que pasa es que, claro, tenemos nuestros grupos de amigos, pero no es un grupo tan cerrado, es un poco más flexible. ¿Cómo llamáis al grupo de amigos allí en el País Vasco?
La cuadrilla.
La cuadrilla.
Estoy diciendo con acento vasco exagerado, que en realidad imito muy mal el acento vasco, pero bueno, no lo tengáis como referencia. Pero sí, la cuadrilla es el grupo de amigos, el grupo de siempre, digamos. Es el grupo indivisible.
Una pregunta. ¿Tus padres son vascos también?
Por el lado de mi madre, no. Vinieron a España, perdón, a España, vinieron al País Vasco, creo que en los años 60, 50, con una gran migración que ocurrió en esos años en España, que la llamamos el éxodo rural, de mucha gente que fue del campo a la ciudad, que también podemos hablar de eso, de esa industrialización en el País Vasco. Pero bueno, el lado de mi madre, digamos que fue de Salamanca hacia el País Vasco. Salamanca es una provincia que está en Castilla y León. No sé si ya has hablado de Salamanca en tu podcast.
Todavía no.
A ver, avísame cuando salga ese episodio porque es una provincia y una ciudad maravillosa. Bueno, pues el lado de mi madre vino de Salamanca y el lado de mi padre sí es del País Vasco, digamos, desde hace tiempo.
Sí, sí, por tu apellido ya se ve que es vasco, bastante vasco.
Eso, porque pasa algo curioso con los apellidos en el País Vasco. Que bueno, no sé si la gente que está escuchando esto conocerá la película Ocho Apellidos Vascos. ¿Sí? Es una comedia que se hizo sobre creo que es un hombre andaluz y una mujer del País Vasco, ¿verdad? Y que él, pues, se enamora de ella y va a buscarla al País Vasco e intenta hacerse pasar por vasco. Entonces, pues bueno, la película no es demasiado buena, pero la verdad es que es divertida y juega mucho con los estereotipos, ¿no?
Trata muy bien los estereotipos, exageradamente, claro. Pero sí, tiene su lado divertido, pero hay que conocer bastante bien lo que es la cultura española y los estereotipos para comprender bien la película.
Completamente. Pues bueno, la película se llama Ocho Apellidos Vascos precisamente porque por una regla antigua que había en un partido nacionalista del País Vasco, en el que solo admitían en ese partido a gente que pudiera acreditar tener ocho apellidos vascos, como eso son cuatro generaciones, ¿no? De vascos por detrás. Y bueno, hay pocas familias hoy en día que mantengan esa pureza, entre comillas.
Sí, sí. Es bastante difícil. Por eso te preguntaba, porque sé que el País Vasco recibió un montón de gente para trabajar y entonces puede haber gente de todas las partes de España, prácticamente.
Eso es.
Y bueno, pasemos un poco a los platos típicos y a los productos vascos. ¿Qué nos puedes contar?
Bueno, os puedo contar que en el País Vasco se come muy bien. Creo que en general en toda España se come muy bien. Y bueno, lo que tenemos en el País Vasco de particular es que la comida es bastante variada, pero sobre todo los platos estrella, los platos singulares, están más relacionados con el mar. Comemos bastante pescado y bastante marisco. Entonces, algunos platos típicos, uno muy bueno, excelente, que se suele comer en ocasiones especiales, es el bacalao al pilpil. ¿Tú conoces, has probado el bacalao al pilpil?
Sí, varias veces. Incluso lo he intentado, lo he hecho alguna vez también.
Lo has hecho, ¿eh?
Sí.
Y no es fácil.
No, porque no es fácil conseguir esa salsita, ¿no? Que ligue esa salsita.
Ni tener la paciencia para hacerla. Sí.
¿Tú sabes hacerlo?
Te confieso que solo lo he hecho una vez y me quedó razonablemente bien, pero la verdad es que se tarda tanto tiempo en hacerlo que no. Prefiero ir a un restaurante y pedirlo. Bueno, el bacalao al pil pil tiene la particularidad de que se hace... Es muy simple realmente en cuanto a ingredientes. Solo tiene el pescado, el bacalao, aceite de oliva y ajo. Uh-huh. Nada más. Entonces hay que dejarlo con mucho aceite de oliva, con los ajos, a una temperatura no muy alta. Y poco a poco, a medida que el pescado va liberando esas, no sé, su gelatina, ¿sí? Se va mezclando con el aceite y se va formando una salsa de color verdoso, que a algunas personas pues, no les gusta mucho ese color en una salsa, pero queda delicioso. Y no se sabe seguro por qué lo llamamos bacalao al pil pil, pero una de las teorías es que las burbujas que se forman por el fuego lento suenan uh-huh. como pl, pl, pl. Y de ahí vendría el nombre.
Ah, qué curioso.
Uh-huh. También otro plato típico que tenemos son los chipirones en su tinta. Que bueno, a los chipirones se los llama de otra manera en el sur, ¿verdad?
Bueno, chipirones serían como los chocos, ¿no? Los chocos pequeñitos, o sea, como la sepia, ¿no? La sepia pequeñita.
Sí, sí, exacto. Entonces tenemos un plato que creo que no es exclusivo del País Vasco, pero que sí se come bastante, que son los chipirones en su tinta. O sea, los comemos con la propia tinta del calamar. Y claro, para nosotros es una delicia, pero a veces cuando llega gente, especialmente de otros países, y le sirven un plato negro, que parece que estás comiendo petróleo, pues suele ser un poquito raro. Mi novia, por ejemplo, que es de Nicaragua, la primera vez que vino para España y vio un plato de chipirones en su tinta, los tuvo que probar por educación, porque estaba con toda mi familia, pero estaba asustada, la pobre.
Claro, porque dices esto que es negro, ¿no? Y sí. Claro, cuando también los extranjeros prueban el arroz negro, uh-huh. también les choca bastante, ¿no?
Exacto, exacto.
Entonces, bacalao al pil pil, chipirones en su tinta.
Uh-huh. Luego también tenemos el marmitaco, que uh-huh. a mí personalmente no me gusta mucho, pero bueno, es un plato, es un cocido, ¿no? Con bonito, que es otro tipo de pescado, para que no lo conozca. Con patatas y ahora no me acuerdo qué ingredientes más tenía. Creo que los principales son eso, ¿no? Patata y bonito. También tenemos algunos postres deliciosos, como el pastel vasco, que está muy bien. El queso, hay un queso que recomiendo a todo el mundo que pruebe cuando venga al País Vasco, si les gusta el queso, por supuesto, porque es bastante fuerte, que es el queso Idiazábal. Uh-huh. Y el queso Idiazábal, pues está hecho con leche cruda de oveja.
¿Es el queso azul?
No es azul, este. Es fuerte, pero tampoco tan, tan intenso como el queso azul. Y este, pues, es un queso, como digo, riquísimo y también es un buen recuerdo para llevar a tu país. Aunque con cuidado de guardarlo bien en el avión, porque si no, igual, la maleta te apesta un poco.
Uh-huh. ¿Y los pinchos?
Oh, casi se me olvida hablar de los pinchos, sí, sí. Los pinchos son tapas, básicamente, que a veces decimos, no, los pinchos y las tapas no son lo mismo. Es muy similar. Se le suele llamar pincho porque muchos de ellos tienen un pequeño palo que sujeta los ingredientes sobre el pan. Entonces, en el País Vasco hay mucha tradición de comer pinchos y cuando sales por la tarde, noche con los amigos, pues a veces, tal vez un viernes, en vez de cenar un plato, pues cenas pinchos. Mientras tomas un vinito, una cervecita... Y es algo, creo que bastante compartido con el sur de España, yo creo, ¿no? Las tapas...
Sí, las tapas sí, lo que pasa es que pinchos, aquí en el sur no hay pinchos normalmente. Todo se sirve en un plato y no hay esa diferencia, ¿no? De que el pincho lleva una base de pan, ¿no? Una base uh-huh. de pan y algunos con el palo que tú dices, ¿no? Con el pincho uh-huh. que tú dices. Pero... En el sur no podemos tener tampoco las tapas como tenéis allí en el norte, en los expositores así, donde la gente va cogiendo. Esa tradición, esa manera de, uh-huh. de autoservicio no existe aquí en el sur. Aquí la tapa se la tienes que pedir al camarero de la barra o al camarero de la mesa y te la lleva hasta tu mesa o en la barra. Uh-huh. Allí en el País Vasco, en San Sebastián, recuerdo Pues que sí, que entrabas con tu plato y elegías tu pincho y después al final te contaban, ¿no? Los pinchos, ¿no? Que habías consumido contando los palos y pagabas, ¿no? En el sur es diferente, pero sí que el concepto de comer una pequeña porción de comida, ya sea tapa o pincho, eso sí que lo compartimos el norte y el sur.
Eso me sonaba. Sí, es verdad que igual en el País Vasco, con el tema de los pinchos, hay bastante variedad y bastante experimentación. Especialmente, como mencionabas, en San Sebastián. Yo os doy un consejo, ¿vale? Que no me escuchen en San Sebastián, porque igual se ofenden. Pero si vais a San Sebastián, id a un bar de pinchos, tomáis fotos de esos pinchos y luego vais a un bar pequeñito normal y coméis un pincho ahí, porque va a estar igual de bueno. Y posiblemente no sea tan bonito, pero lo que quiero decir es que en la mayoría de bares en el País Vasco vas a comer buenos pinchos, ¿sí? Y bastante variado. Pero luego están los sitios ya exclusivos, más turísticos, con pinchos espectaculares, pero que no representa lo que normalmente se suele comer, lo que come alguien en el País Vasco.
Sí. Y bueno, en cuanto a bebidas.
Bebidas, bueno, aquí tenemos el tema del chacolí, ¿sí? No sé si conoces el chacolí.
El chacolí es un tipo de vino, ¿no?
Es un tipo de vino. Yo la verdad es que no tomo chacolí, pero bueno, es un tipo de vino blanco, un poquito, diría que ácido, ¿verdad? Hace años que no tomo chacolí. Es más que ácido, igual agrio, sí. Entonces es bastante tradicional el chacolí. Tenemos el vino, bueno, de La Rioja, Rioja Alavesa. Y bueno, la verdad es que también se toma bastante pacharán, ¿sí?
¿Qué es el pacharán?
El pacharán es un licor que se hace con endrinas, creo que se llaman, ¿sí?
Sí.
Y no conozco muy bien el proceso, pero bueno, se fermentan las endrinas y es muy típico, pues después de una comida abundante, pues tomarte el pacharán, ¿sí?
Sí, a mí me gusta el pacharán. ¿Te
¿Te
gusta?
gusta?
Sí.
No mucho. Yo creo que tuve un trauma de niño que me dieron a probar el pacharán, como prueba, prueba. A ver, es bonito, ¿verdad? Porque es así de un color rojo llamativo. Lo probé y vamos, me salía fuego por la boca. Entonces, desde entonces casi que no lo pruebo.
Bueno, pues ya tenéis un montón de recomendaciones para probar.
También una cosa más sobre la comida vasca es que además hay dos corrientes. Por un lado puedes encontrar comida de innovación, porque el País Vasco es una zona con muchas estrellas Michelin también, hay mucha gastronomía. Entonces tienes comida muy moderna, muy sofisticada, pero también tienes sitios tradicionales, sitios de comida más normalita y muy abundante, donde también puedes comer pues, maravillosamente. Y aparte, pues tienes los restaurantes normales, como en todo el resto de España, donde puedes comer platos a tu gusto.
Bueno, otro estereotipo que hay, ¿no? Es que los vascos comen mucho. ¿Se cumple?
Sí, eso todos, el 100% de los vascos comemos mucho. Y si no comes mucho, no eres vasco directamente. Es broma, pero realmente sí, tendemos a comer bastante. Y sí, aquí sí se suele cumplir lo del primer plato, segundo plato y postre. Nos gusta comer bastante. Igual también es porque nos gusta mucho hacer ejercicio. También es una zona, creo, bastante deportista, bastante ciclista, por ejemplo. Entonces creo que lo quemamos todo lo que comemos.
O sea que si vas a un restaurante vasco, no vas a salir con hambre.
No, mejor no desayunes si vas a un restaurante aquí en el País Vasco.
Bueno, muy bien. En cuanto a la base económica del País Vasco.
Esto es algo que ha cambiado bastante en las últimas décadas. Y bueno, el País Vasco tradicionalmente, hacía mucho tiempo, pues había mucha pesca, ¿sí? Era una zona marítima, la costa, obviamente, no en el interior. Pero digamos que a lo largo del siglo XX la industria tuvo mucha importancia. Por ejemplo, la industria del metal. Había mucha producción de hierro, mucha siderurgia en Bilbao en particular, ¿sí? Había construcción de barcos, se exportaba el hierro. También hay una anécdota curiosa en los astilleros de Bilbao, que es que no recuerdo exactamente cómo era la historia, pero cuando producían ese hierro para llevarlo hacia Inglaterra, creo, había unos carteles que decían All Iron, ¿sí? Entonces, desde entonces hay como un grito que es el alirón, que se suele cantar, el alirón, que viene del All Iron.
Ah, mira qué gracioso. Que es lo que se canta en el fútbol, ¿no?
Es lo que se canta en el fútbol, exacto. ¿Sí? Cuando gana el Athletic de Bilbao, alguna cosa, que se suele decir alirón, alirón, Athletic campeón, pues el alirón viene del All Iron, de la antigua industria. Pero a partir de los años 80, pues hubo una gran crisis industrial y cerró todo el sector siderúrgico y hubo una depresión entonces. Pero después hubo un boom y una transformación hacia el sector servicios, empezaron a formarse pues, más empresas, empezó a impulsarse el turismo y, por ejemplo, Bilbao pasó de ser una ciudad gris, industrial, muy poderosa económicamente, pero bastante fea, a una ciudad pues, más bonita, más cercana a lo que seguramente tú viste cuando viniste de visita. Uh-huh. Entonces, hoy en día, sobre todo, pues es comercio, es algo de industria queda, por supuesto, y también turismo. Y la mayor parte del turismo, curiosamente, viene del resto de España. No hay tanto turismo internacional. Y los que vienen suelen venir pues, para un fin de semana, a pasar unos días agradables.
Uh-huh. Turismo nacional, ¿no?
Uh-huh.
Vale. Y en cuanto a la cultura y el ocio, ¿qué actividades se pueden hacer? ¿Qué famosos hay? ¿Qué podemos hacer allí?
Famosos, bueno, hay un hombre muy famoso del País Vasco, que es Carlos Arguiñano, que es un cocinero, bueno, que lleva apareciendo en la televisión desde hace décadas, yo creo. Creo que en Latinoamérica también es conocido, incluso. Uh-huh. Tenemos también, bueno, desde el fútbol, pues no sé cómo de conocido puede ser el Athletic de Bilbao, la Real Sociedad, pero bueno, a través del fútbol creo que también se conoce. Y luego, ahora mismo no sabría decirte más famosos vascos. Igual tú conoces algún famoso vasco actual.
Pues, a ver, déjame que piense, ¿algún cantante?
¿Algún cantante? Bueno, tenemos un modelo que es John Cortajarena, que también se está haciendo muy famoso en los últimos años, ¿sí? También ese apellido, pues, inconfundiblemente vasco.
Bueno, de actores hay un montón.
Actores... Bueno, sí, Alex Angulo falleció hace unos años. Hay un director famoso que es Alex de la Iglesia. Uh-huh. Además acaba de estrenar una película recientemente que quiero ver. Y bueno, pues es un director vasco que es muy famoso, muy conocido actualmente, ¿sí? Ha hecho películas como El Día de la Bestia o uh-huh. Mi Gran Noche. Es muy, muy recomendable. Pero ahora mismo estoy seguro de que terminaremos esta charla y me vendrán otros actores. Y...
El actor de el padre de la chica en Ocho Apellidos Vascos. ¿Cómo se llama?
Carra Elejalde, sí.
También. Carra Elejalde. Es que también los nombres vascos son complicados, ¿eh?
Tenemos nombres y apellidos muy raros, sí. Carra Elejalde, sí.
Carra Elejalde, sí. Y bueno, del fútbol, sí, lo que has dicho antes, pues antiguos jugadores de fútbol como Julio Salinas, que también era vasco, y, uh-huh. y bueno, otros que jugaban en la selección española.
Uh-huh.
Y entonces, ¿en cuanto al ocio?
En cuanto al ocio, así que me preguntabas, bueno, el día a día de alguien en el País Vasco pues es muy parecido al del resto de España. Pues un día de mal tiempo te vas al cine o te vas a comer con los amigos. Un día de buen tiempo pues te vas a la montaña, a la playa. Por suerte, sobre todo si vives por la costa, pues tienes bastante para elegir entre un plan más verde de subir al monte o, por ejemplo, en mi pueblo, yo vivo en un pueblito pequeño, pues tengo la suerte de tener la playa y tener un monte cercano con acantilados. Entonces, un día como hoy, pues puedes salir a pasear. Esta mañana he estado con los pies en el agua, paseando por la playa, y mañana estaré encerrado en casa porque va a estar lloviendo y con frío todo el día. Pero bueno, si vas a visitar el País Vasco, como te digo, pues tienes esas opciones que te comentábamos de playas, de caminatas, pero también tienes bastante oferta cultural, porque en los últimos años, sobre todo, están empezando a haber grandes conciertos, y en verano pues es el BBK Live, que creo que uh-huh. cada vez es más conocido. Sí. Y puedes ver, no sé si Rosalía o ha estado o va a estar pronto, pero puedes ver artistas internacionales actuando en Bilbao. También tenemos un gran pabellón de conciertos en Baracaldo, un sitio cerca de Bilbao, que es el BEC, el Bilbao Exhibition Center, y ahí hay bastantes eventos deportivos, musicales, actuaciones, y bueno, igual coincide, si estás visitando el País Vasco, que hay alguno de esos eventos. Eso si estás en Vizcaya. Por ejemplo, en Guipúzcoa también tienen la sala, no sé si el nombre es sala, pero es el Cursal, donde también hay grandes actuaciones musicales, grandes eventos. Entonces, creo que es bastante probable que si estás por aquí puedas participar en algún evento o alguna fiesta.
Musicalmente sí que tiene también bastante peso el País Vasco, sobre todo también en el rock, en el punk español también.
El punk en los 80, ¿sí?
Sí, hay un montón de grupos. Y claro, hablando de famosos, pues ahí hay un montón de grupos y también de pop, pues por ejemplo, La Oreja de Van Gogh, ¿no?
La Oreja de Van Gogh, cierto, sí. Sí, sí, sí. Muy famosos. También, bueno, Mikel Erentxun, ¿sí?
Los Barricada, ya si hablamos de rock, Los Barricada, por ejemplo.
Barricada. No sé si a los estudiantes que escuchan el podcast les gustaría, pero bueno, sí, yo les animo a buscar Barricada, igual se llevan una sorpresa.
Bien. Y bueno, pasemos al vocabulario.
Vamos.
¿Qué vocabulario? ¿Vocabulario diferente entre el País Vasco y el resto de España?
Bueno, tenemos algunas peculiaridades. Como os decía, en el País Vasco tenemos el euskera también, que es esta otra lengua que no tiene conexión directa con el español y que de hecho pues, no se sabe muy bien de dónde viene, es como un misterio en Europa. No todo el mundo habla euskera, de hecho yo sé solo un poquito y se me ha olvidado casi todo. Es un poco triste porque somos profesores de lengua y me gustaría haber seguido estudiando, pero bueno, igual en el futuro vuelvo a aprender euskera. El caso es que tenemos algunas palabras que el euskera, por supuesto, ha absorbido palabras del español, pero lo que es sorprendente es que el español también ha absorbido algunas palabras del euskera. Y tengo por aquí una lista de algunas que suelen sorprender. Por ejemplo, la palabra izquierda, ¿sí? De derecha a izquierda, pues izquierda viene del euskera esquerra, ¿sí? También otra que es alud. ¿Sí? Cuando hay un desprendimiento, un corrimiento de nieve o de tierra, pues alud parece que viene del euskera. La palabra muñeca también viene del euskera. Esto yo no me lo creía cuando lo escuché.
Yo no lo sabía, realmente.
Es que no lo sabía.
Lo de izquierda y alud sí lo había leído, pero lo de muñeca no me suena tampoco muy, muy vasco, ¿no?
En absoluto, es que no suena nada, pero su origen, por lo visto, se remonta al euskera. Luego algunas otras, por ejemplo, chatarra, ¿sí? Cuando hablamos de restos, trozos de metal, pues chatarra viene del euskera. Cencerro, que es lo que llevan las vacas en el cuello, ¿no? Que hace tolón, tolón. La palabra cencerro viene de ahí. Y luego hay una que no está tan extendida, pero que quería compartir porque es muy divertida, que es sirimiri.
Sirimiri.
Sirimiri. ¿Esa palabra no la conoces, Fabi?
No, ni idea.
Igual es porque llueve poco en el sur, pero en el norte, como tenemos lluvia casi cada día, pues cuando tenemos esa lluvia tan fina, que es casi invisible, pero que te mojas completamente, a eso lo llamamos sirimiri.
Ah, chiribí.
Chiribí.
Chiribí se dice aquí en el sur, chiribí, como chiribí.
Ah, sí, fíjate.
Como cuando chispea, ¿no?
Eso realmente. Es cuando chispea, o el calabobos, ¿no? Que se dice sí. A veces también.
Claro, chispear, para quien no lo sepa, es llover de una forma muy ligera, como casi humedeciendo la piel, ¿no? No cayendo gotas grandes, sino algo muy, muy, muy suave, muy pequeño.
Eso
sería.
Exacto, que es casi peor que la lluvia normal, porque cuando hay lluvia normal intentas no mojarte, pero cuando cae el sirimiri, pues estás en la lluvia tranquilamente y vuelves empapado a casa, ¿no? Pero bueno, esas son algunas palabras que vienen del euskera. Pero también, si vas al País Vasco, puede haber algunas cosas que te sorprendan cuando estás hablando con alguien en español. Una es que normalmente cuando nos despedimos, para decir adiós, siempre, siempre decimos agur. Tenemos el cerebro programado para despedirnos diciendo agur. Y yo, por ejemplo, que he estado años viviendo en Centroamérica, estuve mucho tiempo diciendo agur al despedirme porque era imposible para mí decir otra palabra. Entonces, si os dicen agur, no os están insultando, os están despidiendo, ¿sí? Algo también que solemos hacer es poner el verbo al final en algunas preguntas. Si, por ejemplo, un vasco va al supermercado y va a comprar mayonesa, yo qué sé, en vez de decir tienes mayonesa, va a decir mayonesa tienes. Hablamos un poquito como Yoda, el de Star Wars, a veces. Entonces es una peculiaridad que tenemos nosotros al hablar.
Pero para saludar, ¿decís kaixo o decís hola?
Kaixo, que es hola en euskera, efectivamente, no es tan universal. Si estamos hablando en castellano, en español, no todo el mundo diría kaixo. Yo nunca diría kaixo, pero siempre, siempre digo agur. También utilizamos mucho la palabra pues, ¿sí? De relleno, de pues esto, pues lo otro. Y para preguntar por qué, también a veces decimos pues.
Ah, qué raro. Pues.
Sí, como sinónimo de por qué. Que puede ser un poquito extraño, pero sí, lo decimos. No sé si hay alguna cosa más que hayas escuchado tú en tu viaje por el País Vasco que te llamó la atención.
No, bueno, me gustó eso de tener el toda la señalización, todos los carteles, ¿no? En euskera y en español. Y sí que veía que a lo mejor había muchas palabras que lo que hacían era coger la palabra española y poner la terminación un poco en vasco, ¿no? Por ejemplo, aeroportua, ¿no? Para sí. Aeropuerto.
Exacto, eso pasa mucho precisamente porque el euskera, pues una lengua muy antigua, ha necesitado absorber muchas palabras para actualizarse.
Porque claro, final, porque no existía en vasco, ¿no?
No existía. Luego hay un montón de palabras para árboles, pero no hay para cosas de tecnología, ¿no?
Sí que me parece muy curioso también la forma de muchas palabras vascas, digamos, el significado que tiene, ¿no? La forma de expresarse, como, bueno, una vez vi un vídeo donde decía que nacer, o sea, dar a luz, tener un bebé, ¿no? Era como, la traducción era como dividirse en dos o algo así, la traducción de la palabra en vasco, ¿no?
Ah, mira.
O sea, es lo que decimos siempre, ¿no? Los profesores de idiomas, ¿no? Que cada lengua es una forma diferente de interpretar el mundo, ¿no?
Exacto. Y es verdad que hay muchas palabras del euskera que son descriptivas. Como digo, yo no soy experto en euskera, no lo hablo mucho, pero sí es verdad que analizando algunas te das cuenta de que te están explicando lo que expresan, ¿no? Por ejemplo, barco es itxasontzi. Y ahora que lo pienso, pues itxaso es mar y onchi es como recipiente, creo. Entonces, un barco básicamente es un recipiente vacío que se desplaza por el mar, ¿sí? Sí. Entonces, es bastante interesante ver esas combinaciones. También los apellidos vascos, que son, ya sabes, que son muy largos, muy raros, muchas veces lo que hacen es explicar dónde vivía esa familia, la familia que tiene ese apellido. Entonces, un apellido clásico del País Vasco, que es Echeverría, Echea es casa y Berría es nuevo, ¿sí? Echeveste, pues es como creo que la casa de al lado. Entonces muchos apellidos explican dónde estaba la casa o dónde vivía esa persona o esa familia.
Pasa también en el español con algunos apellidos también, como por ejemplo del Molino, del Camino o algo así, ¿no? Que te dice dónde vivía esa familia. Pero sí que se nota muchísimo la diferencia entre un apellido típico del sur de España o algo así y un apellido vasco, ¿no? Que abundan mucho, ¿no? Las R's, doble R, la K, la ¿qué más? La TX, ¿no?
La TX, TZ. Yo lo noto mucho con mis estudiantes también, porque si estamos leyendo un texto y hay apellidos del resto de España, lo leen perfectamente, pero en cuanto ven un nombre apellido vasco, enseguida se quedan pensándolo a ver qué están leyendo, porque notas, ¿no? que es distinto, que es en otro idioma.
Sí.
Así es.
Pues sería interesante tratar esto en otro episodio, si quieres. Y bueno, ¿dónde te podemos encontrar? ¿Dónde te pueden encontrar?
Mira, pues si queréis ver un poquito los vídeos que hago, los artículos que publico, podéis visitarme en freshandspanish.com. Y además, cuando os metéis ahí, pues si queréis uniros a mi newsletter, donde cuento pues historias, anécdotas, chistes malos, me gusta mucho contar chistes malos, pues bueno, os suscribís y además os lleváis un regalito, que es una guía monstruosa, donde hablo de los principales monstruos del español y cómo derrotarlos, ¿no? Temas duros como el subjuntivo, los pasados, por y para. Así que me podéis encontrar ahí, en firstandspanish.com.
Vale, muy bien. Pues muchas gracias por venir y espero coincidir contigo pronto para hacer otro episodio sobre el País Vasco.
Claro que sí, Fabi. Pues encantado de haberme pasado aquí por tu podcast. Me lo he pasado muy bien y cuando quieras nos vemos de nuevo.
Igualmente. Gracias y hasta pronto. Chao, chao.
Pronto.
Bueno, eso es todo. ¿Qué te ha parecido el episodio? Déjame un comentario. Si deseas ponerte en contacto conmigo, escríbeme un email a profedeflele@gmail.com. Si te ha gustado el episodio, déjame 5 estrellitas en iTunes y en Spotify. Compártelo y suscríbete a este canal para no perderte ninguna publicación. También puedes suscribirte a mi canal de YouTube y seguirme en Instagram y TikTok. En todos mis canales y redes sociales soy Profe de Flele. Esto ha sido todo. Espero que pases una muy buena semana. Muchas gracias por tu atención y nos vemos pronto. Adiós.